Bueno, vamos a continuar el estudio de la palabra de Dios en Romanos capítulo 8. Estamos estudiando la epístola del apóstol Pablo a los romanos, una epístola que nos ha enseñado harto, y les aseguro que si volvemos a leerla, vamos a sacar más enseñanza, porque la Biblia es inagotable, como lo hemos dicho muchas veces. Y Romanos capítulo 8, un extraordinario capítulo, la obra del Espíritu Santo viviendo en el Espíritu, y ahora el trozo que el subtítulo también sugiere, más que vencedores. Como lo decíamos delante, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Imagínense, el Dios Todopoderoso. Bueno, estamos leyendo ahí en el versículo número 29 y número 30, que dice así: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Hasta ahí en la lectura, por el momento estamos analizando ese versículo 29. Ya comentamos el versículo 28, desde donde se inicia este trozo. Nosotros fuimos llamados por el Señor conforme a su propósito. Dios tiene propósito en la elección que Él nos ha extendido, hermanos, y el propósito principal es que seamos conforme, es decir, en la forma o tengamos la forma en el futuro de su Hijo. Él es nuestro modelo, y ahí vamos a llegar, no en este mundo, sino cuando seamos transformados, glorificados. Por eso conversábamos, el anhelar la venida del Señor no solamente tiene aquello de que nosotros ya no amamos el mundo, no nos interesa lo que el mundo nos ofrece, y menos un mundo como está ahora, hermano, con tanta incertidumbre, con tanta pérdida de seguridad. Yo creo que cada uno de nosotros, de alguna manera, está más inseguro que el día de ayer. Pero no solamente ese es el anhelo de partir con el Señor. El anhelo también principal de querer partir con el Señor es que seamos definitivamente glorificados. Es que nunca más tengamos relación alguna con el pecado. Y no digo con el pecado de afuera, con tu propio pecado, porque nosotros moramos todavía en un tabernáculo, en un cuerpo pecaminoso. Por lo tanto, anhelamos esta venida del Señor, y en esta perspectiva estamos estudiando también este tema. El propósito de Dios y la proyección del propósito de Dios es ser conformados a la imagen de su Hijo. Imagínense el privilegio que tenemos, hermano, de ser como el Señor Jesucristo. Seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Así lo dice 1 de Juan, capítulo 3, verso 1. A los que antes conoció, dice el versículo 29, ya comentamos lo que es el conocimiento anticipado o preconocimiento de Dios. Es decir, Dios nos conoce desde antes de la fundación del mundo. Esto descarta totalmente que nosotros hayamos sido escogidos por obras. Es decir, por lo que tú hiciste, lo que yo hice, y conforme a ello el Señor me seleccionó. Y me dijo: esta persona realmente es piadosa, realmente es temerosa, realmente estudia la Biblia, le interesa, así que lo voy a escoger. Podríamos pensar eso, pero la Biblia descarta tal posibilidad. Él nos escoge y nos conoce antes que nosotros fuéramos inclusive formados en el vientre de nuestra madre. ¿Se acuerda Jeremías? Antes que te formase en el vientre, te conocí, dice Jeremías capítulo 1. Entonces nosotros vimos este tema del conocimiento anticipado, ¿ya? Pedro también menciona que fuimos, ¿no es cierto?, escogidos según la presciencia de Dios, es decir, el conocimiento anticipado de Dios. ¿Y fuimos escogidos para qué? Para obedecer y para ser rociados con la sangre de Cristo. Es decir, estamos en el marco de un propósito de Dios, ser escogidos para salvación y para ser rociados con la sangre de Cristo, que es lo único, hermano, lo único que nos puede redimir de nuestro pecado, de nuestra transgresión. ¿Ya? Bueno, vimos varios pasajes. ¿Se acuerda que decíamos que aquí no consiste de que usted diga conocer a Dios? En la religión se estila eso. Yo conocí a Dios hace 30 años, 40 años, así que no me venga a enseñar. Podríamos decir, ¿cierto? Sobre todo la gente que lleva años podría estar un poquito altiva de que conoce al Señor muchos años. Pero la Biblia nos enseña de que nosotros, cosa Dios, sino que Él nos conoce. Maravilloso, hermanos, porque podemos ser desconocidos, dice el apóstol Pablo, pero bien, sí. Así, hermanos, a veces nos dicen, ¿conoce a ustedes? ¿De dónde es este grupúsculo ahí que se reúne por ahí entre medio de las casas de Puente Alto? Ya conocidos, pero bien conocidos. Eso es lo que nos debe satisfacer, nos debe esa relación exclusiva, anónima con el Señor. Como paréntesis, fíjense que los profetas del Antiguo Testamento siempre eran profetas, salvo las cabezas de los profetas que eran Elías y Eliseo, pero el resto eran todos, ahí estaban en el anonimato, ¿ya? No les gustaban a los jerarcas que hablaran ellos porque eran muy cismáticos. ¿Qué significa cismático? Que ponían la palabra dura y inmediatamente se producía la separación. Yo siempre recuerdo dos en particular, como el profeta Micaías. Recuerde que Micaías era odiado por el rey Acab. Ya no me gusta que hable ese porque habla puras cosas malas. Habla de juicio y no habla de avivamiento, ¿ya? Porque hoy día lo que hay que hablar para que la gente te abrace es que estamos en avivamiento y que Cristo está sacudiendo los continentes con su poder y que te está ofreciendo sanidad y te está ofreciendo prosperidad y etcétera, etcétera. Un falso evangelio, hermano. Porque el Señor lo dijo abiertamente: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Santiago dice tener paciencia hasta la venida del Señor. El verdadero evangelio es el que anuncia el inminente regreso del Salvador, no supuestas alegrías temporales y prosperidad temporal. Y todos estos profetas, como Micaías y el otro que iba a citar, el profeta Amós, usted se acuerda del profeta Amós, un hombre que nace en Judá, pero el Señor lo lleva a predicar a Israel, al reino del norte, y también ahí entre el sacerdote y el rey lo echaron. ¿Y sabe cuáles fueron las palabras de ellos? En particular del sacerdote: vete a tu tierra y profetiza allá. Vidente, le dice, despectivamente. Yo puedo leer esas palabras ahí, ¿eh? Porque tus palabras ya no se pueden sufrir acá, son insufribles. Coincide plenamente con lo que dice el apóstol Pablo, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Estamos en esos tiempos, hermano. Si a usted le preguntan cuál es la característica de los últimos tiempos, tiene que decirlo fehacientemente, así con seguridad y con certeza: tiempo de avivamiento. No, nada que ver, ¿cierto? Tiempo de apostasía, hermano. Eso es muy importante. Tiempo de apostasía. Tiempo en que la gente prefiere las fábulas que la palabra de Dios. Muy bien. Entonces, en este conocimiento entendemos que lo que importa es que Él nos conozca. Aunque seamos desconocidos, pero bien conocido. A los que antes conoció, también los predestinó. Esta palabra predestinó ya la estuvimos hablando, una palabra griega que denota el concepto de predeterminar nuestro destino. Como le dijo el Señor a Jeremías: antes que te formase en el vientre te conocí, primera cosa; segunda, y antes que naciese te santifiqué, podríamos decir, te aparté y te di por profeta a las naciones. Es decir, el destino de Jeremías venía prefijado, predeterminado desde el vientre de su madre. Eso es lo que dice la Sagrada Escritura. Puede que a usted, a mí, no me guste, pero nosotros estamos aquí no para que hablar lo que nos gusta, sino para oír lo que dice la palabra de Dios. Fíjense que este tema de la predestinación es resistido en muchas iglesias, porque nosotros, como tenemos el germen del pecado, y el germen del pecado tiene un concepto que usted lo ve en Génesis 3, seréis como Dios. Yo una vez lo dije, y entiéndame bien en el carácter que lo digo: Satanás es el padre de mentira, pero ahí estaba diciendo la verdad. Seréis como Dios. El hombre se transformó en un dulcecillo, come del fruto y tomó conocimiento del bien y del mal y se transformó en un dulcecillo, y nosotros nos creemos dioses y por eso queremos hacer nuestra voluntad y no aceptamos el concepto de soberanía de Dios, que Él escoge, que Él predestina. Nos choca nuestra realidad, nuestra lógica. Pero la Biblia enseña claramente esta doctrina, hermanos. ¿Ya? Él nos conoce desde antes que respiráramos, antes que naciésemos, antes que habláramos, etc. La predestinación es una doctrina bíblica que la estuvimos reforzando. Vamos un poquito a ver nuevamente, por favor, hermano, en Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1 dice, en el versículo 5 en particular, Efesios 1:5 dice: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Efesios 1:5. Bueno, aquí es interesante resaltar, como lo dijimos la semana pasada, el apóstol Pablo comienza con una doxología, lo que se llama técnicamente una alabanza a Dios. ¿Qué es lo que dice el apóstol Pablo? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, estoy leyendo el versículo 3, que nos bendijo con toda bendición, ¿dónde? Espiritual, hermanos. La bendición de la iglesia es una bendición espiritual. La iglesia es un pueblo espiritual con promesas y recompensas celestiales. No es lo que se habla hoy día, hermanos, de que la iglesia, si usted es hijo de Dios, tiene que vivir a cuerpo de rey, porque es hijo del rey, y reclámele al Señor. ¿Lo han escuchado? Eso ya raya en la herejía, hermanos. ¿Quién es usted, quién soy yo para exigirle al Padre, dame esto y aquello? Tengamos cuidado con esas doctrinas, hermanos. Esta enseñanza apostólica y puramente apostólica nos enseña algo totalmente distinto. Las bendiciones nuestras son espirituales. ¿En qué lugares? En los lugares celestiales en Cristo. Usted dirá, pero yo vivo en la tierra. Pero debemos entender que nuestro destino, nuestra parada final, no es este mundo. Por eso es que tenemos que vivir como peregrinos. El apóstol Pedro decía, os ruego como peregrinos y extranjeros. El mismo Pedro decía, nosotros confiamos o esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva. Fíjese que la esperanza apostólica, sea de cualquier apóstol, Pablo, Pedro, Juan y todos, ¿no es cierto?, los que aparecen en la Sagrada Escritura con su epístola, Juan también dice o proyecta nuestra esperanza en el futuro. Entonces, las bendiciones de nosotros, de la iglesia, son espirituales en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Nada se hace fuera de Cristo Jesús. Y eso es motivo de alabanza, hermano. Por eso que el apóstol Pablo alaba al Señor. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo por esta bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Hermanos, si tuviéramos la convicción, más fuerte aún, de que tenemos un lugar maravilloso en los cielos, ¿cómo no quisiéramos partir lo antes posible? El apóstol Pablo así lo decía, así lo anhelaba. Versículo 4. Según nos escogió en Él, es decir, en Cristo, ¿cuándo? Antes de la fundación del mundo. Así lo dice el texto, ¿cierto? Versículo 4. Antes de la fundación del mundo nos escogió. ¿Con qué propósito? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Yo les decía la semana pasada que este es el primer para, es el primer propósito en este texto. Nos escogió en Cristo para ser santos y sin mancha. ¿Ya? Fíjense que el texto señala algo que ya mencionamos, pero reforcémoslo. Nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Recordaba un pasaje, hermanos. ¿Cuándo estaba preparado el Cordero de Dios para venir a morir? Desde antes de la fundación del mundo. Antes que Adán y Eva pecaran. Y usted dirá, ¿pero por qué? Porque es un plan de Dios. Es un proyecto de Dios, es un propósito de Dios. Podríamos decir, es un decreto, ya está decretado que todo esto acontezca. Por eso que el Señor, cuando Pedro le reconvino, no vayas a Jerusalén para que todo esto no te acontezca, no te suceda. Y el Señor a uno de sus amados le llega a decir, apártate de mí, Satanás, que me eres tropiezo. Evidentemente Pedro no era Satanás, pero el espíritu por el cual hablaba sí era Satanás. Eso tiene armonía con lo que advierte el apóstol Juan, hijitos, probad los espíritus si son de Dios. No todo el que habla y el que dice Señor, Señor, traerá el reino a los cielos. Hoy día estamos en tiempos de engaño. Entonces, hermanos, vemos que el propósito de Dios se manifiesta antes de la creación, es decir, antes de lo temporal. Cuando entra la materia, en el sentido la tierra, la creación, ahí entra el tiempo. Nosotros vivimos marcados en el tiempo. Usted se acuerda de su pasado, está viviendo un presente que rápidamente deja de serlo, ¿cierto? Y normalmente afanado en el futuro. Por eso el Señor dijo, no os afanéis por mañana, Pero nosotros vivimos afanados por mañana, no por el hoy. Estamos enmarcados en el tiempo. Pero la proyección de nosotros los creyentes, bíblicamente hablando, hermanos, más allá de lo que nos haya enseñado iglesias o doctrinas, nuestro Señor Jesucristo y los apóstoles nos dicen que nos proyectemos hacia adelante, hacia lo porvenir, hermanos. Ahí debe estar reposando nuestra esperanza, ¿ya? Nuestro gozo, nuestra alegría. Porque aquí no vamos a lograr gozo pleno, hermanos, ni alegría plena. Eso es una utopía, es una especie de sueño irrealizable. Es como estas fábulas, ¿no es cierto?, estos cuentos antiguos de el arco iris, que decían que al otro lado del arco iris había una olla llena de oro y usted llegaba ahí y realizaba todos sus sueños y etcétera. Pero eso son sueños de hombres. Pero los creyentes no estamos predicando utopías, estamos predicando certezas, hermano. Certeza de esperanza, convicción de lo que no se ve, que es la fe que el Señor depositó en nosotros. Bien, nos escogió en Cristo antes de que existiera el tiempo, antes de que existiera la tierra, antes de que existiera el universo, antes de que nosotros fuéramos concebidos en el vientre de nuestra madre, ya estábamos escogidos. ¿Cómo? No lo sabemos. Pero el Señor es eterno. Él sabe todas las cosas. No podemos ponernos a la par con el Señor, hermanos. También hay un grado de insolencia en nosotros de querer entender a Dios, si la propia Escritura dice: cuidado, tus pensamientos no son mis pensamientos, tus caminos no son mis caminos. Pablo dice: ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿Se acuerda? Romano 11. ¿Quién le dio algo a él primero para que le fuese recompensado? Ciertamente la respuesta es una sola: nadie. Él nos gratificó, ¿no es cierto?, sin que nosotros le hubiésemos dado nada. La salvación es por gracia. Por eso que Él nos escoge antes de que nosotros existiésemos. Para Él toda la gloria, hermanos. Y el propósito de esta lección, antes de la fundación del mundo, el primer para, ya lo comentábamos, es para ser santos y sin mancha. ¿Qué significa esto? La palabra santo, no que vivamos con una aureola en la cabeza. ¿Se acuerda usted de esta serial que daban antiguamente en la década del 70, El Santo? ¿Quién se acuerda del Santo? No, es antigua, ¿eh? ¿Ah? Y resulta que aparecía el santo y lo primero que aparecía era una aureola que se movía por ahí. Yo todavía me acuerdo por ahí, ¿eh? El santo, siempre nosotros la palabra santo ha estado relacionado con una aureola en la cabeza. Pero la Biblia no nos habla de ese concepto. Ese concepto se metió en nuestra idiosincrasia, en nuestra cultura, y se la debemos ¿a quién? A la Iglesia Católica, que hace de los hombres dioses, así como el Imperio Romano hacía de los Césares un dios, porque era un dios, ¿eh? Así también la Iglesia Católica, que mantuvo las mismas malas costumbres, ¿cierto?, elevaba los altares a los hombrecitos, y para distinguirlos del resto le ponían una aureola en la cabeza, y para que se ganase esa aureola en la cabeza tenía que manifestar hechos sobrenaturales ya estando muerto, cuando la Biblia dice: el muerto nada sabe, ni tiene más parte en lo que se hace debajo del sol. Entonces dicen: fulano de tal, ¿cuántos milagros lleva? 5, ya, le falta un poquito y va a ser santo. Y lo canonizan y lo pintan y le ponen una aureola en la cabeza. Nos reímos, pero vivimos en eso. Y saben, vamos a glorificar al Señor en esto. Si no fuera por la gracia de Dios, les aseguro que hoy día estaríamos ahí adorando santos, quizás participando en el mes de María. Ya se inició el mes de María, parece, ¿ya? Gracias, Señor, por habernos abierto el entendimiento y habernos salvado, habernos sacado de los ídolos al Dios vivo. Es un privilegio, hermanos, porque no lo merecemos. La palabra santo en las Escrituras quizás es simple, pero no menos profunda. Significa apartado. Es decir, el Señor nos tomó y nos apartó para Él, ¿ya? Nos apartó. El propio Señor Jesucristo dijo en esa oración sacerdotal de Juan capítulo 17: no ruego que los quites del mundo, pero sí que los libres, que los guardes, que los apartes del mal. Es decir, nosotros seguimos viviendo en este mundo, pero estamos guardados por su mano poderosa. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Y nadie las arrebatará de mi mano, dice Juan capítulo 10. Porque mi Padre que me las dio, ¿cierto?, es poderoso para guardar ese depósito ahí, en su mano, apartados para Él. Nadie nos puede arrebatar de su mano donde estamos santificados, es decir, apartados. Esta santidad, hermanos, que habla aquí Efesios 1:4, por la cual o para la cual fuimos escogidos, no es una santidad personal. Es cierto, cada uno de nosotros debe tener una actitud de vida piadosa, santa. Pero eso no es lo que te va a salvar. Lo que nos va a salvar es la santificación posicional que el Señor hizo el día de nuestra conversión. Es decir, cuando el Señor vino a nuestra vida y nos convirtió, porque en definitiva no fue que nosotros nos convertimos, sino que Él nos convirtió. ¿Se acuerda que decía Juan? En esto consiste el amor de Dios. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero. Y cuando Él vino a nuestra vida y nos convirtió, no nos dejó hacia la deriva, hermanos, sino que nos tomó y nos santificó, es decir, nos apartó posicionalmente. Estos son míos y no me los toquen. Así tenemos que concebir la salvación. Estamos en un lugar de privilegio, de excelencia. Privilegio que no tienen todas las personas, hermano. Me acuerdo de Pablo cuando dice a los tesalonicenses: no quiero, hermanos, que ignoréis esto, para que no os entristezcáis como aquellos que no tienen esperanza. Hermanos, pueden venir muchos problemas. La vida del peregrino está llena de pruebas, de sinsabores, de lágrimas, lo hemos dicho. Pero hay una cosa cierta, tenemos esperanza. Esperanza en Cristo. ¿Usted cree que el Señor Jesucristo nos va a dejar solo? Que un día el Señor te va a decir: ya me aburriste. Como que Él no supiera lo que vas a hacer mañana. No, Él va a ser fiel todos los días de tu vida. ¿Se acuerdan lo que le decía al Señor a Josué? Yo estaré contigo cuando te portes bien. No, yo estaré contigo todos los días de tu vida. Gloria al Señor, ¿no es cierto? Bueno, hermanos, tenemos esperanza. Y Él nos apartó para Él. Nos posicionó en un lugar que solamente el Salvador puede poner ahí. Yo hago un paralelismo cuando Pedro, ¿cierto? El criticado Pedro, ¿no es cierto? Que a veces lo criticamos, pero después con el tiempo uno se va identificando más con Pedro, ¿no? Es decir, ¿cuánto de Pedro tengo yo y tienes tú? ¡Hartos! Somos bien Pedro para nuestras cosas, ¿ah? Duros, prometemos, no cumplimos, estamos en el mundo y lo negamos, ¿ah? Muchas veces, hermano. Lo seguimos de lejos, pensamos a veces en lo terrenal, conversábamos ese tema, cuando ve la gloria de Dios, ¿qué es lo que quería Pedro? Hacer una enramada ahí, antes de preocuparse de la imagen celestial. Tenemos mucho de Pedro. Pero este Pedro fue el único que descendió de la barca cuando el Señor dijo: venid. Él caminaba por las aguas como Dios soberano, dominaba aún las leyes de la naturaleza. Usted vaya a caminar por el agua hoy día, se hunde inmediatamente. Y este Pedro se baja y empieza a caminar por el agua. Hay una gran enseñanza implícita ahí, porque el texto señala: y el viento soplaba, las olas se movían. Evidentemente y implícitamente Pedro dijo: estoy caminando por el agua. Inmediatamente, cuando pensó en sus recursos, se hundió. Pero la gloria para Dios cuando Pedro lo único que sabe decir: Señor, sálvame. Se estaba hundiendo. ¿Y qué hace el Señor? Lo toma y lo santifica. Ahí yo veo ese paralelismo. Lo toma y lo salva. Lo pone en un lugar seguro. Estamos en un lugar seguro, hermanos. Estamos posicionalmente salvos. Y para estar posicionalmente salvos, tenemos que estar sin, versículo 4, sin, a ver si vamos siguiendo la línea, sin mancha, hermano. Porque ningún pecado puede entrar al cielo. Y ese es el gran problema, el gran dilema. ¿Cómo vamos a llegar al cielo si ahí no hay polilla, ni orín, ni ladrones que miren, ni hurten? Y nosotros sabemos que llevamos el pecado morando aquí. Usted dirá: yo no soy ladrón, pero el robar está en ti y está en mí. ¿Se acuerda que el Señor lo dijo? Lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino lo que sale. Una vez decíamos, cuando usted habla con los científicos, específicamente la ciencia especulativa como la psicología o la sociología, ellos dicen el hombre no es malo ni bueno en sí, sino depende del medio ambiente que lo rodee. Suena bonito, ¿cierto? Suena como de cátedra, pero es totalmente falso, porque el hombre es malo desde su juventud, dice la Escritura. Entonces, ¿cómo vamos a llegar al cielo si en nosotros mora el pecado? Ahí entra la bendita sangre de Cristo. Esa sangre preciosa, sin igual, que se derramó hasta su última gota en el madero de la cruz. Para, lo dijimos la semana pasada, no solamente sanarnos, porque es medicina, sino que también para limpiarnos, lavarnos, porque es detergente sin igual. Nos lava y nos sana. Hermanos, hablábamos un poquito de las buenas obras. Ya nos estamos acercando a la Teletón, ¿cierto? Mañana todos hacemos, ¿cómo es el lema? La hacemos todo, la Teletón. Entonces, siempre la pregunta al creyente es bueno, es malo, y ahí conversábamos acerca de esto. Toda obra, por muy excelente que sea, que esté fuera de Cristo, de su cobertura, es una obra muerta. Así lo dice Hebreos. ¿Ya? Entonces, aunque nosotros hubiésemos hecho las obras más excelsas, hermano, más sublimes, como dice el evangelista, el Evangelio de Lucas, me refiero, para el Señor, ¿sabe lo que es? Abominación. Todo lo que pretenda, directa o indirectamente, sustituir la sangre preciosa del Salvador, que es la única que nos santifica, es un atentado al Señor y a su gracia. Es decir, ¿qué quiero reforzar en nosotros? Que consideremos siempre, hermano, que su sangre nos permitió estar ahí sentados en lugares celestiales. Él permite que seamos santos y permite que estemos ahora, presente, sin mancha. Aunque todavía moremos en un cuerpo pecaminoso, pero Él ya cubrió todas las necesidades, porque Él en el futuro nos va a glorificar. Es decir, el cuerpo que a veces tanto ama usted y tanto amo yo, no sé cuánto se ama usted. Es porque el Señor decía, debes amar a tu prójimo como a ti mismo. Poco meditamos en esa frase del Señor, como a ti mismo. Es que nos amamos tanto que debiéramos así amar al prójimo. El espejo, hermano, ¿cierto? El mostrarse, y la vanidad de vanidades, decía el predicador, decía Salomón, vanidad de vanidades, todo es vanidad debajo del sol. Eso debe ir muriendo para proyectarnos al cuerpo de gloria que vamos a recibir. O vas a llorar el día que diga, Señor, déjame este cuerpo, si no estoy tan malo. ¿Ah? Una manito de gato, yo creo que, humanamente hablando. Pero ten por cierto, hermano, que tu cuerpo, el mío, va a quedar en el sepulcro. Va a quedar ahí, porque Él nos va a glorificar. Entonces Él cubre todas estas necesidades de salvación, pasada, presente y futura. Y lo más maravilloso es que esto ya está hecho, hermano. Si falta que se cumplan los tiempos, tú tienes ya reservado ese lugar en los lugares celestiales. Eres una reserva en los cielos, como dice el apóstol Pedro detalladamente, una reserva, una herencia incorruptible en los cielos. Imagínate, ya está consumado eso. Falta que se cumplan solamente los tiempos. Versículo 5. Nos escogió, vamos a seguir la línea, en amor. El amor de Dios no puede estar lejos de esto, hermano, porque ese amor se ha extendido en nuestra vida. Quiero reforzar también esto que hemos comentado. Hay dos cosas, dos atributos esenciales de Dios. Digo esenciales porque son parte de su naturaleza. Él es amor, pero también es fuego consumidor. Él odia el pecado, pero nos ha amado. ¿Me entiende? Su amor se ha extendido a nosotros. ¿Y por qué no se extendió solamente su ira a ti y a mí? ¿O acaso no teníamos méritos de que solamente fuéramos receptores de su ira? Si Romanos 1 dice que los hombres, donde está tu nombre y el mío también, detienen con injusticia la verdad, y desde el cielo se revela la ira de Dios en contra de ese hombre. Pero a él le plació amarnos. ¿Cómo podemos entender el amor de Dios? ¿Cómo podemos comprender que Él nos ha llamado y nos haya arrastrado hasta así, para sí? Él nos escogió en amor, un amor que no lo vamos a poder comprender, porque normalmente, y es natural que sea así, nuestro amor es condicional. Yo amo al que me ama. Si alguien me aborrece, la cruz, ¿cierto? Pero Dios no es así. Dios ama al que le odia. Nosotros no solamente éramos indiferentes ante el Señor, hermanos. Repasemos nuestra vida antes de Cristo. Éramos blasfemos. Pensábamos que íbamos a ser salvos por obras. Su palabra no nos interesaba. Y todo el que hablara legítimamente de Él era una lata para nosotros. ¿Ya? Así éramos. Y el Señor nos amó incondicionalmente. Habiéndonos predestinado, aquí está la palabra que estamos buscando, habiéndonos predestinado, es decir, predeterminado nuestro destino. Eso en términos muy simples, predeterminar nuestro destino. Habiéndonos predestinado, aquí está el segundo para ser adoptados hijos suyos, nuevamente, por medio de Jesucristo. Si no, nada se hace sin el medio de nuestro Señor Jesucristo. Y según el puro afecto de su voluntad. Nuevamente, la idea se refuerza. Fuimos escogidos según el puro afecto de su voluntad. Es decir, su voluntad quiso salvarnos y nos va a salvar. Qué tremendo, hermano. Es un decreto. Él decretó salvarnos y nos va a salvar. Es lo mismo cuando vemos la elección de Israel. Hoy día hay un fuerte antisemitismo, hermanos, odio a Israel. Y habrán razones políticas, razones culturales, razones sociales de que la gente odie a Israel. Pero ninguna de esas razones va a tener el peso suficiente para poder negar la verdad bíblica que Dios amó a Israel y lo va a salvar. Él sabe cuáles son sus escogidos de Israel, pero Él va a salvar a Israel. Y lo salva según el puro afecto de su voluntad. ¿Se va entendiendo, cierto? Esta predestinación reposa en el amor de Dios. Un amor incomprensible, un amor insondable, no podemos comprenderlo, no podemos asimilarlo, ¿cierto? Pero el segundo para me llama la atención, para ser adoptados hijos suyos. Nosotros somos hijos por dos razones. ¿Se acuerda que lo hablábamos? Por regeneración, es decir, nos hizo nacer de nuevo, y por adopción. ¿Se acuerda que lo estuvimos estudiando en algún momento? Juan capítulo 1, verso 12 dice: más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Versículo 13, los cuales, es decir, los hijos de Dios, no son engendrados de voluntad de carne, de voluntad de varón o de voluntad de sangre, sino de Dios. Ya, Él nos regeneró, nos volvió a nacer. Y esto coincide con lo que el Señor Jesucristo le decía a Nicodemo: para ver el reino de Dios es necesario nacer de nuevo, es decir, renacer. Esa es la primera razón por qué somos hijos de Dios. Pero la segunda razón es porque Él nos adoptó. Es decir, tomamos todos los privilegios de la familia de Dios. Esto es maravilloso. Legalmente somos hijos de Dios. Y su herencia, la herencia que le corresponde a su unigénito, ahora pasa a ser el primogénito de nosotros. ¡Qué maravilla, hermanos! La herencia que estaba reservada para el Señor Jesucristo desde la eternidad, ahora la ha extendido a nosotros por adopción. Por eso que clamamos, como dice Pablo a los romanos, ¿se acuerda? Abba Padre, una expresión que no está en una relación religiosa. El hombre religioso hablará de Dios, pero no puede decir Abba Padre. Papito, querido, es una expresión entrañable de afecto. y de derecho, hermano. Cuando hablo de derecho, es que legalmente somos de Dios, ¿ya? Judicialmente pertenecemos al Señor. Y esto tiene que ver con lo que una vez comentábamos. Nosotros estábamos ligados judicialmente a nuestro primer padre. ¿Quién era nuestro primer padre, hermano? ¿Ya? Y yendo más atrás, Adán. Y llevábamos la maldición del pecado, pero él nos sacó de esa familia y nos adoptó en su familia. Es un lenguaje muy bonito. Entonces, nos predestinó para ser adoptados hijos suyos, según el puro afecto de su voluntad, ¿por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Sin él, nada de lo que fue hecho ha sido hecho. Versículo 6, tercer para. Nos escogió para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Ya? Ya lo comentábamos, nuevamente lo repetimos. Nuestra actividad central allá en la gloria va a ser alabar al Señor. ¿Ya? Alabarle por todas las edades. No hay palabra que podamos manejar para hablar de eternidad, porque para nosotros nada es eterno. Hay una expresión que se usa que es para siempre, jamás. Vamos a adorarle para siempre, jamás. Es decir, por siempre. Y vamos a contemplarle y nos vamos a gozar porque Él nos salvó por pura gracia. Y no nos vamos a cansar de decir, gracias Señor, y le vamos a alabar. La obra de Dios, la elección, la predestinación tiene que ver con esto. Ser santo y sin mancha, adoptados hijos suyos, para la alabanza de la gloria de su gracia. ¿Qué es lo que dijimos la semana pasada? Que aquí abarca el plano temporal, hermanos. Abarca lo que es la eternidad pasada, la elección antes de la fundación del mundo, versículo 4, lo presente, ya somos hijos de Dios, somos adoptados como hijos de Dios en el plano temporal, pero también en el versículo 6, se proyecta nuestra actividad en la eternidad futura, la alabanza de la gloria de su gracia. Eso va a ser cuando estemos en su presencia. Bien, ahora volvamos a Romanos para avanzar. Quizás este era un repaso, pero terminó metiéndonos más, sumergiéndonos más, ¿cierto? Romanos capítulo 8, estuvimos viendo ahí que dice, para que, versículo 29, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Y se acuerda que nos metemos en este tema? La imagen de su Hijo. Dios es invisible, lo dijimos, y por eso que quería repetirlo, porque no es suficiente una vez. Dios es invisible, pero se hace claramente visible en Cristo. Génesis capítulo número 1, que es lo que dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. ¿Y cuál es la imagen de Dios? Esa es la pregunta que vamos a dejar suspendida ahí. ¿Cuál es la imagen de Dios? Ustedes recordarán, hermano, que los testigos de Jehová dicen que el Señor ahí hablaba con su corte celestial, ¿ya? Con su consejo. Génesis capítulo 1, verso 26. Hagamos al hombre, porque hay un plural ahí. ¿Por qué dice, y dijo Dios, hagamos? Dios es singular, pero el verbo hacer está en plural, hagamos. ¿Por qué dijo Dios, hagamos? Y claro, la razón lleva a explicar eso, que Dios está hablando con su corte celestial, para poder encajar eso. Porque la doctrina de la Trinidad es resistida también por nuestra lógica, por nuestra razón. Nosotros creemos en la Trinidad. ¿Qué significa Trinidad? Usted me podrá decir, no existe la palabra Trinidad en las Escrituras, y tiene toda la razón. Pero es un concepto de una enseñanza que aparece precisamente desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Porque si usted estudia detenidamente a Dios como Padre, a Dios como Hijo y a Dios como Espíritu Santo, ¿cierto? Va a descubrir que los tres tienen los mismos atributos. Es decir, usted no puede negar la deidad de Cristo o la deidad del Espíritu Santo y solamente ponderar la deidad del Padre. ¿Me entiende? Usted descubre que el Hijo es Dios también, que es soberano, que recibe adoración, que recibe la gloria, que es eterno, que es preexistente, etc. Y lo mismo del Espíritu Santo. Entonces, esa doctrina resistida se entiende a la luz del pasaje de Génesis 1.26, cuando Dios dice, Elohim, ¿no es cierto?, una pluralidad de Dios. Elohim es un término de pluralidad, algo que ni los rabinos pueden explicar, hermano. Con eso se lo digo todo. Y los rabinos son, ellos cada letra la estudian. Y ellos no pueden explicar ese concepto de Elohim. Pero nosotros, a la luz de la palabra de Dios, como tenemos el privilegio de tener esta Biblia en sus manos, entendemos que ahí está la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. Pero la pregunta está suspendida. ¿Cuál es la imagen de Dios? Y eso lo responde Colosenses 1, ¿se acuerda? 1.15, que lo vimos la semana pasada. Él, Cristo, es la imagen del Dios invisible. ¿Qué es lo que dijo el Señor cuando Felipe le preguntaba en Juan capítulo 14? Muéstranos al Padre y nos basta. ¿Y qué le dijo el Señor? Tanto tiempo que he estado con vosotros, Felipe, y aún no me conoces. Por eso que el versículo 1 del capítulo 14 de Juan, usted lo puede ver, dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creen también en mí. ¿Y por qué? Porque Él es Dios. Pero Él es la imagen del Dios invisible. Juan 5 dice que el Padre le dio todo el juicio al Hijo. Es decir, ¿quién va a estar sentado? Lo decíamos la semana pasada. ¿Quién va a estar sentado en el trono blanco, juzgando, y nosotros también ahí con Él? Nuestro Señor Jesucristo, la imagen del Dios invisible. Por lo tanto, todo el que ve al Hijo ve al Padre. Y ahí comprendemos quizás por primera vez por qué el Señor dijo, nadie viene al Padre sino por mí. Porque nadie puede ver al Padre, pero el que ve al Hijo ve al Padre. Cuando Él transitó aquí 33 años prácticamente, era Dios transitando en este mundo, imagínense, Emmanuel, Dios con nosotros. Es decir, la proyección de nuestra predestinación, volviendo al tema, es ser conforme a la imagen de su Hijo. ¿Ya? No sabemos, hermano, no podemos responder preguntas que no están aclaradas en las Escrituras. ¿Cómo va a ser nuestra cara? ¿Nuestro pelo? ¿Tendré los ojos de cielo que tengo hoy día? No, estoy poniendo un ejemplo. ¿Ah? Ciertamente, hermano, uno con el tiempo anhela el día de la glorificación. ¿Ah? Cada vez se encuentra más impresentable, ¿cierto? Entonces, no importa mucho, lo importante es que vamos a ser glorificados. Pero vamos a conformarnos, a tomar la forma, hermano, de la imagen de su Hijo. Ese es el propósito de Dios. Nos predestina para que seamos conforme a la imagen de su Hijo. Quiero terminar con esto. ¿Qué nos resta en el plano temporal, hermanos? Seguir sus pisadas. No vamos a llegar nunca a la perfección acá, hermano. Por ejemplo, Pablo dice, no que lo haya alcanzado ya, pero prosigo a la meta. Y habla de perfección en un término que originalmente significa madurez. Todos estamos corriendo hacia la madurez. Todas las cosas que nos pasan es para ser conformados en el carácter y en la imagen de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que culminará única y exclusivamente cuando Él nos venga a buscar, no antes. Amén, hermanos. Que el Señor bendiga su palabra. Seguiremos estudiando esto, si el Señor no ha venido, el próximo jueves, ¿ya?